Ser podcast.
La semana pasada, más o menos a esta hora, venía a decir que esta semana, es decir, ahora mismo, íbamos a hablar del arranque del Mundial, que empezó ayer, y de que el Real Madrid ya tenía nuevo presidente, o que continuaba Florentino Pérez. Así que, como en su momento dijimos que íbamos a hablar de lo que nos viene por delante con el Mundial y hacer un poquito resumen de lo que han sido estas breves elecciones a la presidencia del Real Madrid, pues vamos con ello. Manuel Javois, que está aquí a mi lado. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y muchas gracias por el libro.
Me ha traído
el
libro. Un placer. Caramba.
La víspera, ya que no le gusta a él, lo hago yo. Así que estoy encantado de la vida y nada, en cuanto... tengo unos deditos libres, me pongo a leerlo y ya lo comentaremos el asunto, así que muchas gracias.
Quiero un trabajo escrito de 20 páginas sobre las claves de la...
No te preocupes, ChatGPT funciona muy bien. Hola Ramón Besa, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches a todos.
¿Qué tal por allí? ¿Cómo estáis de temperatura? Lo digo porque aquí estamos, pero asfixiados. Hoy 37 grados marcaba la moto, terrible.
Sí, sí, increciendo. O sea, esto empezó con algún amago de tempestad y al final ahora estamos con calor, calor, calor.
Y lo que nos viene todavía por delante. Ahora me meto en el Mundial, pero por zanjar tema elecciones al Real Madrid, al final salió Florentino Pérez, no hubo sorpresa, 60% y pico de los votos, rascó 30% y pico el otro candidato, Riquelme, luego durante la semana llegó esa oferta de 150 millones al Atlético de Madrid por Julián Álvarez, esa promesa que había hecho Florentino Pérez durante la campaña, por ponerle el cierre al tema de las elecciones. Manuel, ¿qué te pareció? ¿Cómo fue todo?
Me pareció previsible, ¿no? O sea, no era el candidato, era el favorito, perdón, para ganar las elecciones. Han pesado más los años de gestión, los títulos ganados, los grandes fichajes y la felicidad que al fin y al cabo ha procurado al madridismo todos estos años, que los dos años terribles que actuales, ¿no? En general, el aficionado no es tonto, y pone la balanza una cosa y otra y bueno, pues decidió hacer lo que en principio estaba previsto. Y creo que además el otro candidato, que Enrique Riquelme,
¿sí?
Creo que puede considerarse no el ganador, pero desde luego sí ha sacado un número de votos importante y sobre todo se ha dado a conocer. Si su objetivo en la vida,
seguro.
Si su objetivo en la vida es ser presidente del Madrid, desde luego la palanca ha funcionado porque su cara, su nombre ha estado en todos los medios y ha habido un porcentaje importante de votos que yo achaco más que a Riquelme, al antiflorentinismo, es decir, a la gente que está en contra del presidente y de la junta directiva, pero lo ha canalizado él porque tampoco había otro candidato. En fin, yo creo que es una muy buena noticia que haya elecciones siempre en el Real Madrid.
Sin
sé
duda.
Que las condiciones son leoninas para poder acudir, por eso, bueno, hay condiciones leoninas y también es verdad que después de 5 Champions, 6 Champions, tampoco nadie está por la labor de coger su patrimonio y apostarlo contra Florentino. En esta ocasión hubo quien lo hizo después de estos 2 años y en general, pues mira, la democracia. Decía, como decía, le decía un ruso, un asesor a Gorbachev, que Gorbachev estaba en medio de la perestroika, estoy hablando de memoria y bueno, pues aperturismo del régimen, y le decía uno, Mikhail Gorbachev, las elecciones son mucho más... La democracia es mucho más segura cuando no hay elecciones. Yo estoy a favor de que haya elecciones siempre.
Sí, sí, desde luego. Y a todo esto, Ramón, es noticia del día de hoy. El Barcelona ha comunicado, o ha hecho oficial a través de un comunicado, esa demanda que va a presentar a Florentino Pérez en el caso de que no rectifique públicamente por aquello que dijo en plena campaña de... Bueno, lo dijo, es más, el día que anunció la rueda de prensa donde convocaba elecciones, dijo aquello que, bueno, se acordó del caso Negreira y vino a decir que si no llega a ser por el caso Negreira, que tendría 7 ligas más que le habían robado. Ha dicho el Barça que espera una rectificación de Florentino Pérez, o que si no, pues tendrá una querella. ¿Qué te parece, Ramón?
Bueno, primero me sorprendió el sentido posesivo que tiene Florentino Pérez del Madrid. O sea, me las han robado. No dice que se las hayan robado al Madrid. Se las robaron a él. Eso para empezar. Me pareció una consideración un poco para entender quién es Florentino Pérez. O sea, eso para empezar. Segundo, que desde 2018... que yo sepa, el Barça ya no paga a los árbitros. Y tercero, que me parece tan loable o tan razonable que Florentino Pérez y otros presidentes de otros clubes quieran que se sepa qué ha pasado con el caso Negreira. Creo que ahí está todo el mundo en su derecho en intentar esclarecer los hechos, también en que le pida a Infantino, creo que dijo que presentaría un informe de unos no sé cuántos folios, 500. Pero a mí me sobra lo de que los mismos árbitros que estaban entonces son los que ahora pitan, son los que hacen que el Madrid no gane las ligas. Bueno, pues estamos en lo mismo. Veremos, yo creo que el acto de conciliación es para ver si es que hay alguna posibilidad de intentar reconducir el asunto, que no por parte azulgrana no acabe en una querella criminal, y por parte del Madrid veremos si ellos, al margen de la justicia, lo que dictamine el juez, pues si también la UEFA va a intervenir, como pareció que deducía Florentino Pérez después de hablar con Infantino, o de haber, no sé si por teléfono o personalmente, ¿no? En cualquier caso, está muy enrocado y creo que es tan incuestionable que hay un caso Negreira, como es incuestionable de que atribuir que el Madrid ha perdido 7 ligas por el caso Negreira me parece totalmente fuera de lugar. O sea, las dos cosas, que se esclarezca el caso Negreira, pero también que no se culpe que el Barcelona, las ligas que ha ganado, las 7 últimas que no ha ganado Florentino, ha sido por los árbitros. Eso sí que me parece fuera de lugar también.
Manuel, ¿a ti qué te parece? Yo, para empezar, no veo, que igual luego me equivoco, pero no veo a Florentino Pérez saliendo públicamente y rectificando.
No tiene pinta. Es cierto lo que está diciendo ahora Ramón, efectivamente. Decir eso es una declaración de aficionado, que puedes decirla y no puedes sostenerla con hechos. Es cierto que se estaba pagando el vicepresidente de los árbitros, pero es bastante es una declaración que me pega a mí en un bar con un colega, ¿no? Sí. Quiero decirte, dicho esto, no es increíble, es que es absurdo, es fuera de lugar. ¿Para dónde vas con una denuncia de este tipo, tío? O sea, vamos a ver, no sé, pero hay algo que sí me gustaría, porque entiendo, por supuesto, no va a rectificar, o eso creo, que la denuncia se pusiese, que saliese adelante y que del caso Negreira el primer condenado fuese Florentino Pérez.
sería sorprendente, desde luego.
No, pues es que puede pasar, porque sí, ha pasado, sí, en la política española. El caso del novio de Ayuso todavía no está por jugar, pero ya han caído algunos cuantos. O sea, funciona a veces así los mecanismos de este país. Entonces yo creo que eso al Real Madrid le daría una gasolina tremenda, ¿no? En plan, oye, fijaos cómo está funcionando la cosa, que en el caso Negreira ya se nos ha llevado por delante al presidente.
No extrañaría, tal y como está la cosa en el país, no extrañaría que sucedan este tipo de cosas. Veremos qué es lo que pasa en los próximos meses, a ver si el tema va evolucionando o se queda ahí. Pero vamos, yo realmente, lo que decía ahora Manuel, no veo a Florentino Pérez dando una rueda de prensa y rectificando lo que dijo en su día. Bueno, cerramos tema elecciones al Real Madrid. Tenemos Florentino Pérez al menos para los próximos 4 años. Nos ponemos en modo mundial. Ramón, debutamos el lunes. Ayer empezó el mundial. La verdad es que el espectáculo en el Estadio Azteca de México fue espectacular. Un estadio histórico, mítico. Hoy hemos tenido la segunda inauguración, porque ya sabéis que tenemos 3 inauguraciones, no una ni dos. Tenemos 3. Una en México, que es donde se juega el primer partido. Hoy hemos tenido la segunda en Canadá, donde se ha jugado el tercer partido. Y vamos a tener la tercera. Vamos a tener la tercera esta madrugada en Estados Unidos, que es cuando debuta Estados Unidos. Ramón, ¿sensaciones que tienes en el día 2 de este Mundial?
Primero, que me abruma todo lo que es el calendario. Cada vez que lo abro me viene dolor de cabeza. O sea, esto de pasar de 16 selecciones cuando empezó, si no mal recuerdo, en el Mundial de 1970, precisamente en México, a pasar a 48, me cuesta mucho digerirlo. Segundo, que la geopolítica todavía permanece más que el juego. Ayer vi el partido de México, me pareció que México tenía la oportunidad de golear y se quedó corto con ese 2-0. Y luego he visto pues un resumen del Corea del Sur, República Checa, y no me he hecho mucho la idea de lo que ha pasado todavía. Pero el juego, digamos que todavía no he calentado, para que nos entendamos. Ahora, la geopolítica, que en una inauguración no estén los 3 jefes de Estado de los 3 países organizadores, me parece, no sé, como mínimo sorprendente. Me parece sorprendente que cada día aparezca una noticia sobre alguien que no ha podido acudir al Mundial, sea un árbitro somalí, sea hoy un visado de Thomas Partey, como ha pasado en Canadá, creo sí. que no le han dado el visado en este caso por un motivo como eso en las sí, acusaciones bueno,
lo,
que tiene
lo hemos, sobre... contido, lo hemos contado antes, pero lo recuerdo, Ramón, a Thomas Partey le han denegado entrar en Canadá porque Thomas Partey tiene encima de la mesa varios juicios pendientes, en este caso acusado por 7 presuntas violaciones y un caso de abuso sexual por 4 personas diferentes. Lo digo porque lo hemos contado antes para que si alguien se incorpora ahora que sepa de lo que estamos hablando.
No entro en si es justo o no es justo, me parece bien, pero quiero decir que en Canadá no rigen los mismos criterios que rigen en otros países y eso también te obliga estamos hablando de geopolítica, ¿no? Eso, me empieza a fastidiar, como ya presumía, esas interrupciones, esos 4 tiempos en la que aparecen publicidades y aparecen entre ellas publicidad, por ejemplo, de compañías petrolíferas que financian a la FIFA con muchos millones a cambio pues de muchas otras historias. Es decir, todo eso me está abrumando y me está empezando a preocupar, pero sobre todo también porque alteran el juego. Eso de los 4 tiempos ahí me tiene muy quemado. Es verdad que el VAR sí que aprecié, por lo que vi en los partidos, que actúa mucho más rápido, aquello que veíamos de los fueras de juegos ahora parece que van mucho mejor que antes, que tenían que acabar la jugada. Es decir, hay cosas que se mejoran, pero hay cosas que creo que cada vez estamos más cerca del show y más lejos del fútbol, ¿no? Veremos, porque hasta que lleguen las eliminatorias directas, o sea, esto de que ahora solo queden eliminados los últimos de grupo y los 3 o 4 peores terceros, me parece pues una broma de mal gusto. Es decir, lo único que hay que evitar es que no caigas porque tengas una mala dinámica, una lesión en ese pozo, pero lo demás es estar pendiente del cuadro, ir calentando. Por parte española me complace de que tanto Nico Williams como Lamine Yamal estén ya en el grupo. Quiero decir de que prácticamente estarán todos disponibles. Veremos lo que pasa también con Víctor Muñoz, que creo que es el que va más rezagado.
Sí, pero se ha incorporado y también, o sea, están todos.
Son buenas noticias, ¿no? Pero todo lo que es esa parafernalia me cuesta mucho. Y la admiración por ese estadio Azteca, que ahora ha sido bautizado también con el nombre de un banco. Para más, ¿no? Miremos lo que he visto en las gradas del partido de la República Checa, en donde había muchos asientos vacíos. A los estadios va a ir muy poca gente, pero sí mi reverencia, reconocimiento a que es el Estadio Azteca, para mí siempre el Estadio Azteca, donde Pelé, donde Maradona y esperemos que también donde alguna nueva estrella.
Es que, de todas maneras, Manuel, es un Mundial muy difícil de seguir. Lo digo porque tiene sedes en Canadá, en Estados Unidos y en México, y tienes horarios 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 y 5. Y además te pilla de madrugada, porque si me dices, oye, empiezan a las 2 de la tarde y te haces un maratón de todos los partidos que tiene, es que la gente tiene una confusión con los horarios de los partidos y cuándo verlos.
Pero el que pille la ola buena, el que empieza a comprender los horarios, ese va a ser el marido ideal del mes de junio. Tú ya verás los abogados
mucho,
matrimonialistas cómo van a trabajar en julio. No quiero ni preguntar
más de lo que ya trabajan.
No quiero ni preguntar por la cantidad de matrimonios que van a romper, esa cantidad de partidos al día. No me he enterado muy bien, me he enterado ahora, por ejemplo, de las 4 pausas, porque todavía no he visto ningún partido del Mundial, tengo que decirlo.
Bueno, te ha perdido 3, tampoco es nada dramático.
No he tenido todavía. Sí, bueno, pero hay mucho enganchado. Y qué pena, no sabía eso, Ramón, que la Azteca tenía ahora un nombre, bueno, le han puesto ahí como oficialmente un nombre de banco. Yo creo que si la Azteca se hubiese llamado como un banco en México 86, Shilton le hubiese quitado la pelota a Maradona. A mí me gusta mucho la mitología, la fuerza de los nombres, la fuerza de la épica, y estoy convencido de que cuanto más bancos y cuantas más marcas extrañas metamos en el fútbol, peores jugadas nos van a salir dentro de los estadios.
Lo que pasa es que cada vez es más caro todo, ¿eh? Es el Mundial más caro de la historia,
lo de las entradas es una locura.
Que siempre decíamos, ¿no? Esto del fútbol es para la gente del pueblo, para que la gente vaya. No, ahora si no tienes pasta no puedes ir al fútbol. ¿Es así?
Ahora si no oprimes al pueblo no entras en el estadio.
Bueno, pues mira,
prácticamente es así.
Pero es verdad, o sea, el tema de las entradas lo hemos estado comentando, pero que en las fases de grupos es más accesible, evidentemente, pero que ya te metes en dinámica de octavos de final, cuartos de final,
pavos,
para ir una familia te tienes que dejar 3.000, 4.000 dólares, que
cuenta con los aviones si no estás allí, que no estarás allí, cuenta los hoteles,
fin.
Aparte que no es por nada, pero estoy de acuerdo con Ramón, pero es bastante coñazo el Mundial hasta que llega, yo te diría, cruces de octavos, por no decir cuartos, porque hay mucha morralla por el camino. A no ser que haya alguno, lo decíamos, si imagínate que España falla en un partido y se mete como segunda de grupo, que es dificilísimo, porque no tienes que fallar en uno, prácticamente tienes que fallar en dos. Y Argentina le pasa tres cuartos lo mismo, nos encontraríamos en 16avos, sí, pero en condiciones normales, a ver cuántas vemos de estas. No. Ojalá yo, por mí, ojalá empecemos a ver enfrentamientos bonitos desde 16avos de final, pero es que si no, Ramón, nos podemos encontrar hasta cuartos un poco tostón el tema.
Bueno. Ya me hubiera gustado ser como Eduardo Galeano y colgar el cartel de en casa y decir cerrado hasta dure el Mundial, ¿no? Porque para empezar, o sea, yo necesito muchos días para ponerme al corriente. Ya. O sea, hasta ahora mi mente daba para seguir un Mundial relativamente bien, tanto si estaba en activo, o sea, presente en el acontecimiento, sí, como si estaba en la redacción. Ahora me he perdido. No sé. Al margen del diario en el que trabajo, que me interesa, y especialmente muchas historias que se cuentan, como la correspondencia entre Caparrós y Villoro, cosas de las que escapan. Yo ahora no sé dónde tengo que ir para enterarme de lo que está ocurriendo en el Mundial, porque cuando yo empiezo a tener ciertas guías, ciertos podcasts, ciertas historias, o sea, me abrumo, no llego a todas, tengo que seleccionar y me sabe mal, pero no soy incapaz de saber cuál me conviene, cuál me pierdo. Y luego, si tuviera el tiempo todo el día para ir repasando todo lo que se ha ido publicado, lo se viene diciendo, pero la actualidad diaria tiene el estruendo que tiene cada día porque aparecen 21.000 noticias o chascarrillos que se convierten en noticias, que voy abrumado. Entonces estoy en una solemne depresión, lo digo francamente, estoy pasando unos días muy malos porque voy desorientado y,
pues no te queda.
Y a mí el fútbol me gusta. Tengo la sensación de que me han quitado la pelota que yo tenía con la que era feliz. Sí, y se la han llevado y ahora tengo en lugar de la pelota tengo una bola del mundo y no sé dónde paso.
Te han puesto el Yabulani, que no sabía por dónde iba.
Sí, iba así, era de locos, sí. De todas maneras, si alguien tiene alguna duda, en la web de la cadena SER, en la aplicación de la SER, en la guía además que han montado Fermín y Bruno, ahí tienen todos los detalles, todos los datos. Luego tenemos un montón de podcasts que han hecho los diferentes compañeros y los enviados especiales, donde van contando cosas de Chattanooga, que es donde está la selección española, de este Mundial. Es mucho lo que hay que abarcar y mucho lo que hay que contar, pero bueno, lo trataremos de hacer de la forma... ¿No? Más sencilla posible para dejarlo todo más
claro. No, Iago, si me permites, cuando tú sabes lo que tienes que hacer, sí que te aclaras. El problema es cuando no tienes un cometido exacto y quieres saber. Es decir, si tú cubres España, tú sabes que cubres España y a partir de ahí te centras en España. Si tú sigues, eres el corresponsal itinerante, pues a 8 es más difícil porque no estás lo mismo. Puedes estar en Nueva York, puedes estar en Atlanta, puedes estar, no sé dónde puedes estar. A eso me refiero. Es decir, yo creo que cada medio, o incluso los nuevos digitales o los youtubers o los influencers, todo el mundo, a mí me parece extraordinario. Yo digo que consumidor Ramón Besa Camprubí, persona que está de quedado especial, pues mirando, leyendo, aportando, intentando escribir, es que yo creo que si voy a escribir algo, ya se ha dicho de tantas cosas que he oído. Digo, ¿yo qué tengo que aportar? ¿Qué es lo que tengo que decir aquí? Si hay 100.000 personas que están opinando y diciendo, entonces saber qué es lo que tienes que decir, saber lo que no se ha visto, saber dónde sacarle punta, me cuesta mucho. O sea, para mí es el primer mundial en mi vida que ha podido conmigo. Hasta ahora ningún mundial había podido.
No, te ha doblado el pulso.
En los próximos días me recuperé.
Veremos. Esto es muy largo. Son 39 días de mundial, así que lo iremos contando. Pues nada, ¿cuándo tienes firma de nuevo del libro?
Este sábado, dentro de unas horas, mañana tarde, domingo mañana tarde y se acabó.
Vale, pues llévate algo fresquito, que ya sabes que me parece a mí que
la temperatura va a estar... delante de la cara.
Va a estar potente. Gracias a los dos, queridos. Abrazo fuerte.
Un gran abrazo. Buenas noches.
Chao. Buenas noches. Cuidarse.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.